Asociación de AFP. Mejoremos pensiones. Trabajo de todos. Iniciativas Mujeres Scotiabank. Presenta Juntas Podemos en Radio Imagina. Porque a pesar de los obstáculos y las brechas existentes, cuando tú, ella y ellas unen sus fuerzas, son imparables. Constanza Vázquez y Natalia del Campo comienzan a conectarte con historias y experiencias inspiradoras para empoderarte y decirte, juntas podemos. En Radio Imagina 88.1.
Día sábado, el primer sábado de marzo, Natalia.
Wow.
¿Cómo se nos ha pasado la primera parte del año y del verano? Ya terminaron los festivales de música, muchos volvemos a la rutina del trabajo y también al colegio. Así que precisamente sobre educación vamos a estar hablando hoy con mi compañera Natalia del Campo.
Así
Hola.
Es, Constanza. Buen marzo para ti. Ah, se nos vino sí. Marzo, como decía la publicidad de antaño, pero muy buenos días para todos y todas quienes se conectan a esta hora, la 88.1, una hora de Juntas Podemos para ti. Te recuerdo nuestras redes sociales, el más 569-90-89-52-57 y arroba Radio Imagina, nuestra cuenta de Instagram. Y como decías tú, Constanza, nuestro tema de hoy a propósito del inicio del año escolar tiene que ver con las brechas de género en la educación. Este año comenzó con buenas noticias porque aumentaron las postulaciones de mujeres a carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que antiguamente, por lo menos cuando yo entré a la universidad, eran muy poquitas mujeres. Era como una mujer en una sala de clases llena de hombres. Ah, eso es una realidad que está cambiando. Son las carreras denominadas las STEM.
Exactamente. Y tal como comentaste tú, ¿te acuerdas que en un programa hablamos sobre que llamaba la atención que los tres primeros lugares de ingeniería en la Universidad Católica habían sido de mujeres?
Sí, pues.
Bueno, de hecho, este año la representación pasó de 27,2% a 30,2% en este tipo de carreras. Así que, bueno, vamos lento.
Pero seguro.
Pero vamos.
¿Eh? Bueno, han valido la pena los esfuerzos hechos.
Este y otros datos vamos a conversar hoy día, pero antes escuchamos a Luis Miguel con Usted.
Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Esperanza.
mañana de sábado en Juntas Podemos hablando acerca de las mujeres en la educación. Y para eso, primero vamos a definir, Natalia, ¿qué entendemos por equidad de género en este ámbito?
Mira, la revista de educación.cl se la define equidad de género en el ámbito escolar como el trato imparcial entre hombres y mujeres atendiendo a sus necesidades. El trato puede ser igual o diferente, pero debe ser equivalente en lo que refiere a derechos, prestaciones, obligaciones y oportunidades de hombres y mujeres en el ámbito escolar.
Ahora, un trato equitativo en el ámbito escolar se traduce también en que se transmitan expectativas, ¿cierto?, similares a hombres y a mujeres respecto de su rendimiento y su futuro académico y laboral. Aquí está lo que hablábamos, por ejemplo, con la Maca Salosny. ¿Te acuerdas en este programa de Inspiring Girls?
Ah, sí, cuando hablamos de su proyecto Inspiring Girls y nos describía esto de que este ejercicio que se les hizo en una sala de clases a hombres y mujeres, a niños y niñas, de dibujar un robot.
Exactamente.
Y el de los hombres estaba así como súper volado, porque creativo, perfecto, y las mujeres no sabían, estaban como en blanco, porque bueno, no les iba a quedar perfecto.
Exactamente. Y al final, a los hombres los aleonan para que sean valientes y a nosotras nos restringen para que seamos perfectas.
Claro, si la perfección es una muy mala compañera en la vida, hay que atreverse primero, después vamos aprendiendo, sobre todo en la etapa escolar, que solo es aprendizaje. Oye, la UNESCO plantea que en el caso de las mujeres y niñas, hay 16 millones que no tienen a enseñanza primaria o básica y que representan a 500 de los 750 millones de adultos que no tienen educación básica. Hay otras limitaciones de género que también impiden a las mujeres a recibir su derecho a la educación. La pobreza, el desinterés de la familia por impulsar la educación por el hecho de ser mujer, matrimonios y embarazos precoces, la violencia de género y la discriminación y las restricciones socioculturales que pesan tanto, ¿no? Cuando se relaciona, ¿no es cierto?, que por ser niña y por ser mujer vas a tener que, por ejemplo, dedicarte a cuidar a tu familia, a la alimentación, al cuidado de los adultos mayores, en fin, labores de cuidado. Así que vamos a seguir conversando sobre esto, pero antes vamos a escuchar música en Radio Imagina. Es Love is My Decision con Chris de Burg en Juntas Podemos.
Settle down. You gotta turn yourself around. Life is more than just good times and parties. You got the moon in New York City. You got the whole world in your hands. Too many cards from Disneyland saying that I'll be sorry one day. But if I ever had to choose, love is my decision. With you I just can't lose. Stay here by my side. Love is my decision. Forever you and I tell you.
En Radio Imagina, juntas podemos. Con Constanza Vázquez y Natalia del Campo.
Constanza, en esta mañana de sábado de marzo, ya se nos vino marzo, quiero contarte también resultados del informe de brecha de género del año 2022, donde se muestra quienes más se matriculan en educación superior son las mujeres. O sea, las mujeres tienen más matrícula, lo que es una buena noticia, y las carreras más elegidas por las mujeres: salud, educación y ciencias sociales, donde menos mujeres hay en primer año, tecnología y ciencias básicas.
Mira, y tal como hablábamos al inicio del programa, las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, las llamadas STEM, tienen una brecha negativa de género hacia las mujeres aún. Por lo mismo, estamos hoy día hablando de más mujeres científicas, que son programas que, impulsados por el gobierno, y que buscan no solamente que haya más mujeres en este tipo de carreras, sino que también puedan inspirar a otras para optar por ese camino. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta organización, ¿cierto?, que impulsa Maca Salosny, con quienes hablamos el programa, claro, del 10 de febrero.
Las Aspiring Girls. Exactamente. Que pueden escuchar el capítulo en Spotify. Bueno, claro, y estos programas gubernamentales, nacionales, también hay programas de empresas privadas que están fomentándose varios años, que haya más mujeres en estas áreas no habituales, han hecho que esta cifra empiece a revertirse, que haya un crecimiento de mujeres matriculadas en carreras de tecnología y de ciencia. Otro dato interesante, según este informe de brecha de género, es que las mujeres tienen mejores resultados en la titulación y en la retención y no demoran, o sea, cumplen, no hay lo que se llama la sobreduración de las carreras. Se demoran menos tiempo en titularse, no alargan el chicle, para decirlo en buen chileno.
Oye, y esto viene desde más atrás, Natalia, viene desde la educación básica, en lo que existe en la sala de clases, la relación entre el profesor, el educador o educadora, ¿cierto?
Fundamental.
Claro, porque imagínate que este tipo de personas pasan a ser referentes para los niños. Entonces, ahí la diferencia entre un profesor o un maestro, ¿cierto? Totalmente. Alguien que te marca positivamente o alguien que también te puede destruir la autoestima. Si es que te da un comentario que es lapidario a una niña que puede tener perfectamente todas las habilidades para atreverse el día de mañana a una carrera de este tipo, y lo que le dijo el profesor que admiraba
no,
tanto.
No, la cancela. Claro. O sea, la puede frustrar enormemente, sobre todo en carreras no tan, por ejemplo, las químicas, física, biología, ciencia. Cuando hay profesores hombres, es un gran desafío para ellos de inculcar en las mujeres que pueden hacerlo bien.
Sí, sí, exactamente.
Hay un informe de la Flaxo que tú tienes ahí, del año 2021.
Sí, este justamente entrevistó a profesores y profesoras y se observó que por la apariencia suelen ser más juzgadas las niñas que los niños, y que son ellos quienes justamente se adueñan de los espacios de los recreos, los niños, hablo, para jugar a la pelota, etcétera, y participan mucho más en la sala de clases que sus compañeras.
Claro, porque levantan más la mano.
Claro, porque se atreven más.
Aunque lo digan mal. Claro.
Se atreven más a equivocarse.
Claro, aunque no sepan la respuesta, en cambio las mujeres esperas. No va, si no la sabe, no va a levantar la mano.
Bueno, y eso
no
va después, a participar. Cuando son grandes, hay muchas ofertas de trabajo, fíjate, que tienen una serie de requisitos y un hombre alcanza 50% y dice: estoy listo. Estoy listo.
Y las mujeres no decimos,
y la mujer.
Ay, no tengo todo.
Claro, no tengo todo. Tengo el 99%. Y resulta que al final quedan hombres porque son los que postularon. Sí. Entonces, esto de atreverse, y desde las casas, hablábamos del rol de los profesores y profesoras, pero también desde las casas, los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas, los hermanos mayores, debemos ser impulsadores de que se atrevan. Las niñas requieren de otros para poder sentir que sí pueden.
De sus referentes más cercanos también.
Sí,
bueno, vamos a seguir conversando de esto, Constanza, cómo enfrentar la brecha en la educación escolar, y lo vamos a hacer con Cristina Sepúlveda, jefa de proyectos de Educación 2020. Pero antes, vamos a disfrutar de la música de Chayanne para tenerte otra vez.
En el lugar que tú
una pausa, Constanza, en este Juntas Podemos de marzo. Quizás estás camino a comprar los útiles. Ah, quizás.
Yo ya los compré.
Ay, qué sé. Tan adelantada, me encanta. Oye, pero antes, ¿sabías que las mujeres ganan en promedio un 22% menos que los hombres y tienen pensiones más bajas? En la Asociación de AFP les preocupa cerrar las brechas de género para mejorar las pensiones. Conoce las propuestas para enfrentar este problema en aafp.cl.
En Scotia impulsan a la mujer empresaria con iniciativa Mujeres Scotia, un programa para derribar barreras, aumentar oportunidades económicas y profesionales en mujeres empresarias y ejecutivas. Conoce más sobre esta iniciativa en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
Vamos a una pausa y de regreso más Juntas Podemos en Radio Imagina.
La temperatura en Radio Imagina. En Santiago, 21 grados.
Atención a todas las mujeres líderes de empresa, acercarse a la puerta de embarque Iniciativa Mujeres Scotiabank con destino a potenciar su negocio.
Únete a Iniciativa Mujeres Scotiabank y haz que tu empresa despegue con toda la asesoría, networking y educación personalizada para seguir impulsando tu negocio. Encuentra más información en scotiabankchile.cl y juntas potenciemos el liderazgo femenino en los negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizado bajo licencia.
Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024.
Abramos la puerta a conocernos mejor.
Para saber cuántos somos.
Cómo y dónde vivimos.
Abramos la puerta a esta tarea que nos une.
Y nos beneficia a todos.
Y a todas.
Abramos la puerta a participar.
Abramos. Abramos.
Abramos. Abre la puerta tú también.
Conoce más en censo2024.cl, Instituto Nacional de Estadísticas.
¿Sabes por qué las mujeres ahorran menos que los hombres para su pensión? Porque reciben menos salario y muchas veces no pueden trabajar por dedicarse al cuidado de los hijos o de familiares. Además, una de cada tres mujeres no cotiza ya que trabaja sin contrato o por cuenta propia. En la Asociación de AFP queremos cambiar esta realidad y mejorar las pensiones de las mujeres. Infórmate y ahorra desde ahora. Conoce nuestras propuestas en aafp.cl.
¿Y si de pronto todo quedara en silencio? ¿Y si el río subiera hacia las montañas? ¿Te lo imaginas?
Participa en la nueva edición de Santiago en 100 Palabras. Envía tus relatos en santiagoen100palabras.cl y no te quedes fuera de este emblemático concurso de cuentos breves. Presentan Escondida BHP y Fundación Plagio, proyecto acogido a Ley de Donaciones Culturales.
En la 88.1. Seguimos conectando mujeres, sus historias y experiencias de vida. Constanza Vázquez y Natalia del Campo vuelven a empoderarte y decirte, juntas podemos, en Radio Imagina.
De regreso en Juntas Podemos de Radio Imagina, recordemos también, Constanza, que estamos en Spotify, todos nuestros capítulos, ¿no es cierto?
Sí, y nos pueden seguir, eso es muy importante para que puedan aumentar la comunidad de Juntas Podemos.
Y en nuestro Instagram, arroba Radio Imagina, en nuestro WhatsApp, más 569-90-89-52-57, puedes hacernos las preguntas, sobre todo para nuestra siguiente invitada, Cristina Sepúlveda, de Educación 2020. Vamos a hablar de las brechas en la sala de clases, en la universidad, en los colegios. ¿Qué hacer para que hayan más mujeres en áreas no tradicionales, por ejemplo? Es uno de los temas que le vamos a plantear. Nicola Di Bari, Trotamundo.
Trotamundos como yo, que camina sin cesar, es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo, la seguiré a donde quiera, sin importarme nada más. Y día tras día la espero yo, y paso tras paso yo la buscaré y la encontraré, la encontraré, la encontraré. Un vagabundo. nada más. Vagabundo como yo, que busca la felicidad, lo que le gusta de la vida es el amor y nada más, es el amor y nada más, es el amor y nada más. Es el amor y nada más. Es el amor y nada más.
Escuchábamos recién el Trotamundo de Nicola Di Bari en Juntas Podemos de Radio Imagina en esta mañana de sábado, nuevo mes, como que parte del año ahora, y parte del año también para los escolares. Y como es el primer sábado de marzo, marcado por el retorno de los estudiantes a clases, la entrada de nuevos alumnos y alumnas a la universidad, estamos en nuestro estudio con una invitada a propósito de nuestro tema del programa de hoy, Cristina Sepúlveda, jefa de proyectos de Educación 2020. Muy buenos días, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de marzo.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Marzo tiene hartos desafíos, pero también tiene una cualidad especial que conmemoramos el Día de la Mujer, así que...
Sí, por el mes de la mujer además. Ya además, nos tomamos el mes.
Ya nos tomamos el mes.
Nos deberíamos tomar el año. Yo insisto, pero bueno. Oye, bueno, estamos realmente muy contentas y quisiéramos partir, Cristina, por hablar sobre la noticia que tuvimos en enero sobre el aumento de las matrículas de las mujeres en las carreras STEM, ¿cierto? Y también con los proyectos que existen para empoderar a las niñas en los colegios. ¿Cómo ven ustedes la brecha de género en la educación?
Bueno, esa fue una excelente noticia en enero, pero es una noticia no casual, ¿cierto? Uh-huh. La noticia parte de una iniciativa, un proyecto que es el Más Mujeres Científicas y que permitió subir el nivel de participación de mujeres especialmente en áreas STEM.
Las áreas STEM, para si alguien tiene alguna duda, son matemática,
claro, es la sigla ciencia, tecnología, matemática, ciencia y ingeniería.
Ingeniería.
Exacto, esas cuatro áreas que tenían de común no solo como todo lo visionario que son las carreras del futuro, sino que también que son donde las mujeres han tenido más barreras. Los porcentajes nos dicen que en educación superior no alcanzaban muchas veces el 20% varias de esas carreras de participación femenina, y ahora con este programa se logra subir más de un 15% en la participación, de un 25% a un 30%.
¿Y qué implica ese programa? Porque tú al tiro dices, oye, pero es que esto no es casualidad, esto no es un casualidad que se lleva haciendo desde
un proceso.
Ah, ¿cómo logramos aumentar?
Bueno, es un proceso que incluye varios actores, porque es una iniciativa donde se convocan las instituciones de educación superior. Un sistema muy parecido a lo que se hizo en su momento con los estudiantes de excelencia, donde se le asignan sobrecupos. Entonces no es como que se le quita cupos a los hombres para que haya más mujeres, sino que en estas carreras, que son como una lista seleccionada de las áreas que ya dijimos, sumamos 5 cupos más, 4 cupos más, 6 cupos más, y la lista de espera que está, entonces sube a las mejores rankeadas de acuerdo a su puntaje. No es que tengan que...
No le están haciendo un favor,
ellas están igualmente
con excelentes puntajes
y quedaron un poquito más abajo y las suben para que puedan incorporarse en esas vacantes. Y eso probablemente vaya también acompañado por las propias políticas de la universidad. Las universidades han avanzado mucho en generar políticas dentro de sus instituciones para la equidad de género, para la disminución de la violencia contra las mujeres. Entonces, también eso va apalancado con sistemas de acompañamiento que les permitan la continuidad, ¿cierto? No solo es ingresar, sino que también poder mantenerse y sostenerse en el sistema.
Claro, o sea, se ha avanzado. Había un avance en los últimos 5 a 10 años en el ingreso de las mujeres a carreras no tradicionalmente femeninas a la universidad.
Ha habido varios avances. Hay lugares donde hay menos brechas. Por ejemplo, en ciencias ha habido muchos avances. Hay otras áreas que han quedado un poquito más atrás, como la metalmecánica, como el área de electricidad. Y también los avances, creo yo, tampoco son casuales. Hay industrias y rubros que han hecho o que han implementado iniciativas que han permitido ir disminuyendo esas brechas mucho más intencionadamente, ¿cierto? Cuando pensamos en la equidad de género, no solo decimos somos distintos o hay desigualdades, sino que generamos acciones compensatorias que permitan que las mujeres puedan incorporarse.
Se intenciona, como el caso de la minería.
Sí, como el caso de la minería. Sí, de hecho hay programas que invitan a las estudiantes, ¿cierto?, a que se entusiasmen y quieran optar por ese tipo de carreras, mostrándole que ahí sí hay un espacio laboral donde se pueden desempeñar. Sí. Bueno, y en relación a eso mismo, Cristina, ¿qué restricciones socioculturales piensas tú que nosotros todavía tenemos tan arraigados en Chile?
No se puede desconocer que hemos tenido avances, sobre todo en nuestras visiones culturales respecto a los estereotipos de género. Las actuales generaciones van quizás un paso más adelante que las nuestras, en el sentido de poder identificar primero. Quizás lo más difícil es como visibilizar, porque muchas veces pasa, nos pasa a nosotros en el trabajo con colegio y también con empresas, que a la primera pregunta de cómo es el tema de género acá, a uno le dicen, no, aquí no existe ese problema. Pero al escarbar un poquito más o al profundizar un poquito más, claro, se va dando cuenta que hay acciones del lenguaje y de la diferenciación de roles, tanto en el hogar como en las empresas que propende los sesgos de género y que nos facilitan que todos nos podamos desarrollar de igual manera.
Y en la sala de clases, ustedes tienen cualquier cantidad de data, info, estudios, ¿cómo también esa brecha nace en la misma sala de clases? Que quizás las mujeres no se sienten tan capacitadas en relación a sus compañeros hombres en los ramos científicos, matemáticos. ¿Qué han visto?
En la sala de clases íbamos bastante bien, si lo pensamos como de indicadores muy cuantitativos como el CIMSE, donde habíamos visto que se habían disminuido las brechas de género, especialmente a nivel de media. Pero luego de pandemia esos datos volvieron a lo que teníamos 10 años atrás. Entonces, si nos preguntamos en la sala de clases, se han hecho cosas, sí, inclusive desde el ministerio existe una unidad que ha estado revisando el currículum, que ha intencionado acciones, pero las desigualdades de género se viven en el cotidiano, desde la participación, ¿cierto? Lamentablemente todavía tenemos esa idea de que las mujeres somos más verbales o más del lenguaje, y los hombres son más lógicos, más matemáticos, y eso se traslada desde que yo intenciono participación de mis estudiantes o que otorgo roles diferenciados pensando en el género o que ofrezco oportunidades de manera distinta o inclusive los mismos recursos que se usan en el aula, a quienes se leen, cuáles son los referentes que se expresan también en el análisis de la ciencia, de la historia, del lenguaje, ¿cierto? Y en el aula quizás una cosa muy relevante es el modelamiento que hacen los profesores de sus estudiantes y cómo se permiten o no permiten también tratos desiguales de género entre niños y jóvenes.
Claro.
Porque el aula y el colegio reproduce un sistema social y en nuestro sistema social todavía hay un sistema muy heteronormado, ¿cierto? Donde tendemos a diferenciar mucho lo que se espera de hombre y lo que se espera de mujeres. Toleramos más la inquietud en hombres, toleramos menos palabras inapropiadas en mujeres, ¿cierto? Todavía se dicen cosas como compórtese como señorita. Sencillamente si una mujer habla muy fuerte se le tilda más de agresiva y un hombre solo se está posicionando en su rol.
Tiene sus ideas claras.
Entonces en el aula el rol de mediador del docente, de poder mirar críticamente las relaciones entre sus estudiantes, poder detener un momento si existe algún trato inadecuado, es fundamental porque si no, como decía, la mayor tarea es visibilizar. Y cuando pasamos de largo conductas que a lo mejor son pequeñas, lo que hacemos es normalizar una conducta e invisibilizar el problema.
Vamos a seguir conversando de la brecha de género en la educación. Aquí en Juntas Podemos de Radio Imagina, seguimos con Cristina Sepúlveda, nuestra invitada de hoy de Educación 2020. Pero antes escuchamos a Leo Sawyer con When I Need You en Radio Imagina.
Conversando con Cristina Sepúlveda de Educación 2020 sobre los desafíos de género que existen actualmente en la educación. Cristina, cuéntanos qué tan importante es capacitar justamente a los docentes en equidad de género. Lo estábamos hablando en el otro espacio del programa, porque hay ciertas cosas que están tan arraigadas en ellos y en ellas que puede ser que ni siquiera lo hagan con mala intención, pero lo hacen y eso marca día a día una conducta dentro de un curso.
Sí,
Los docentes son muy importantes y la escuela es muy importante como agente socializador, como comentábamos antes, y porque también muchas veces son referencias de mirada y de construcción crítica de mundo que no necesariamente tengo desde la casa, desde la familia, ¿no? La familia es el primer socializador, pero los docentes son este entorno donde yo reaprendo no solo un contenido, no solo lo que ellos me quieren en entregar de asignatura, sino que aprendo también de lo que se ve positivo en las relaciones, de lo que se ve positivo de cómo aprendo a trabajar en equipo, de qué lugar tenemos cada uno, de qué tan visible soy, de qué tan capaz soy, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las autoprofecías cumplidas en negativo, también dice en relación con las expectativas que tienen los docentes de sus estudiantes, y eso no queda fuera en temas de género.
Claro, pero que ¿cómo poder instalarlo como prioridad cuando la necesidad y la sobrecarga de los docentes es gigante? Incluso los docentes tienen que fomentar primero que haya asistencia, que los alumnos vayan a clase, sí. Hay problemas de infraestructura con los colegios, o sea, puede ser que esté al final de la lista de prioridades para un colegio, para una escuela, para los docentes. Ah, de veras que me tengo que acordar de tratar igual a mujeres y hombres.
Eso es una buena pregunta, porque también podríamos pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de la educación? ¿Sí? Y si entendemos que el propósito de la educación es un desarrollo de personas, de seres humanos, podemos entender que no hay una competencia entre enseñar asignaturas y enseñar a relacionarse o enseñar competencias socioemocionales. Y cuando pensamos en la perspectiva de género en las escuelas, también pensamos en la educación socioemocional, relacional. No es una cosa como hago esto, hago lo otro, sino que se van nutriendo y alimentando, y también toda la evidencia dice que no hay aprendizajes sin emoción, no hay aprendizajes sin un lugar agradable donde estar. Sabemos, por ejemplo, que muchos temas de exclusión educativa, muchos estudiantes que dejan de estudiar, son porque sufrieron bullying, sufrieron violencia escolar, no sintieron que eran capaces. Entonces, no podemos decir que sea como un anexo, que sea complementario o que dejamos cosas fuera, sino que tiene que ver con esta perspectiva de la educación mucho más integral. Y es ahí donde uno puede encontrar el balance y que claro, esté dentro de las acciones que estamos integrando, que nos haga mirar el día a día, que nos haga mirar por qué sería bueno y necesario tener esta perspectiva de género.
Las propias estudiantes, por lo menos yo que tengo hijas adolescentes, tienen el ojo súper agudo cuando ven alguna injusticia. Sí. Oye, hay solo clases de fútbol para hombres y no nos dejaron a nosotras jugar. O, oye, este profesor nos trata mal, vamos a hacer algo. Mucho más empoderadas que nosotras.
Totalmente.
Cuando nosotras estábamos en etapa escolar. Yo por lo menos las veo así, que no dejan pasar tan fácil.
Sí, y muchas de esas cosas se resuelven con acciones, no sencillas, pero sí directas, como abrir espacios de participación, saber la opinión, ¿cierto?, de aquellos grupos que no siempre tienen la misma voz. Fue tema, entiendo, el 2023, por ejemplo, de un colegio que tuvo hartos problemas de violencia de género por un tema de uniforme.
Sí.
Porque habían diferencias en cómo íbamos al Jeans Day.
Sí, claro.
Entonces,
sí, eso fue.
Temas domésticos y cotidianos pueden ser bien resueltos si aprendemos a escuchar las voces que queremos escuchar. O sea, que tenemos que escuchar, que todas las voces se sientan representadas. Entonces ahí no hay que hacer, si bien es bueno hacer cambios curriculares y, no sé, pues formación ciudadana, incluirlo dentro de los planes, también en el día a día o la construcción de las relaciones de convivencia hay mucho que decir y hacer.
Y concretamente el 2020 al respecto, ¿está haciendo algo en los colegios? ¿Está haciendo algún tipo de programa? ¿Está invitando de repente a iniciar un año con los docentes ahí para decirles, mira, todo este tipo de conductas que de repente las tenemos de forma súper natural, este año podemos hacer o sea, ¿hay algo ahí concreto que se esté trabajando?
Sí, nosotros tenemos iniciativas, siempre hemos tenido iniciativas que abordan la perspectiva de género, pero particularmente desde el 2023 estamos en proyectos cuyo objetivo es sumar más mujeres a áreas altamente masculinizadas, áreas STEM específicamente. Y eso se hace posible con la colaboración de empresas, porque estamos desarrollando estos proyectos en la educación técnico-profesional
Pensando en la educación media técnico-profesional.
Sí, y eso se hace... como todo en perspectiva de género, ¿cierto? Sumando a los docentes que puedan visibilizar, no es como imponerles una agenda, sino que partamos por visibilizar qué es lo que vemos nosotros en nuestro entorno. Y también algo que pareciera muy de perogrullo, que son las prácticas seguras para las estudiantes. Cuando referimos prácticas seguras, hablamos de que la experiencia de práctica o pasantías de las estudiantes sean realmente una confirmación de que es un área en la que me puedo desarrollar. Y lamentablemente pasa que un buen porcentaje de mujeres no se dedica al área que estudió porque su experiencia de práctica no fue la que esperaba, en términos tan sencillos como que no estaban las condiciones físicas. Oye, o que no les pidieron las mismas tareas.
O no hay baño para mujeres directamente.
No hay baño para mujeres directamente. Parte claro. de las razones de las empresas para no sumar mujeres es que no hay camarines, no hay baños para ellas, y que eso implica gastos adicionales, o que contratar mujeres también implica gastos adicionales. Y lamentablemente también hay un porcentaje no menor, entre 40 y 50% de estudiantes que declaran haber sufrido acoso, al menos verbal, en sus prácticas.
¿Son las prácticas ¿Ya? que hacen antes de salir del colegio?
En este caso serían prácticas, el estudio aborda tanto prácticas de estudiantes egresadas de media como estudiantes egresadas ya de técnico superior.
Claro.
Y claro, uno podría decir, a lo mejor fueron unas palabras, una invitación inapropiada, un lenguaje, pero si eso es algo que se normaliza, también yo siento que no es un espacio para mí, no es un espacio en el que me voy a sentir segura. Entonces, las iniciativas que estamos desarrollando van por un lado de la sensibilización de los docentes, van por un lado de poder... trabajar con las estudiantes, trabajar con las empresas en apertura de esos espacios, pero también trabajar en pensar en proyectos de vida sin sesgos de género. Es decir, que mujeres y hombres sientan que pueden desarrollar sus proyectos independiente del campo laboral, porque van a tener la posibilidad de crecer en ellos y van a tener espacio.
Una súper necesaria meta para este 2024 desde Educación 2020. Bueno, abiertos también para docentes que quieran capacitarse, directivos de colegio, que quieran acercarse a ustedes a aprender un poco más y a poder, ¿no es cierto?, traspasar toda esa info a toda la comunidad educativa, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Ya estamos de esta manera cerrando la conversación con Cristina Sepúlveda, Educación 2020. Esperamos que la hija, la Constanza, sí pueda ser mecánica.
Sí, bueno, sí, por hoy ejemplo. Hoy día está con esa idea. Yo solo apoyo, encuentro que es uno de los desafíos también que las niñas se atrevan a soñarse en carreras que históricamente han sido masculinas. Así, y desde ese lugar tengamos más referentes también que mostrarle a las niñas, ¿no?
Eso sí, es la perspectiva de género la construimos entre todos y todos podemos aportar un granito de arena.
Muchas gracias, Cristina,
gracias
por esta conversación. Nosotros seguimos en Juntas Podemos de Radio Imagina. Escuchamos a Joan Manuel Serrat, Bienaventurados.
La vida te la dan, pero no te la regalan. La vida se paga por más que te pene. Así ha sido desde que Dios echó al hombre del Edén, por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Si a plazos o al contado la vida pasa factura, rebaña y apura hasta las migajas, que si en cada alegría hay una amargura, todo infortunio esconde alguna ventaja. Bienaventurados los necios que se arriesgan a prestar consejos, porque serán sabios a costa de los errores ajenos. Bienaventurados los pobres porque saben con certeza que no ha de quererles nadie por su riqueza. Bienaventurado los adictos a emociones fuertes, porque corren buenos tiempos para la gente marchosa. Bienaventurados los dueños del poder y la gloria, porque pueden informarnos de qué va la cosa. Bienaventurados los que alcanzan la cima, porque se le cuesta abajo el resto del camino. Bienaventurados los que catan el fracaso, porque reconocerán a sus amigos. En cualquier circunstancia, por lastimosa que sea, busca la manera de comer perdices. Y a pesar de lo alto que nos coloquen el listón, hay que brincar con la intención de ser felices. Bienaventurados los castos, porque tienen la gracia divina y la ocasión de dejar de serlo a la vuelta de la esquina. Bienaventurados los que aman, porque tienen a su alcance más de un 50% de un gran romance. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando. Bienaventurados los que presumen de sus redaños, porque tendrán ocasiones para demostrarlo. Bienaventurados los que contrajeron deudas, porque alguna vez alguien hizo algo por ellos. Bienaventurados los que no tienen claro, porque de ellos es el reino de los ciegos.
Oye, importante quedarnos también, Constanza, quizás con algunos datos positivos de nuestro tema de hoy. Por ejemplo, las mujeres seleccionadas en carreras científicas este año aumentaron un 16,8% en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pasó de 27 a 30%, un dato que habíamos dado antes en el programa, pero es bueno quedarnos con esta idea, que en gran parte con el programa Más Mujeres Científicas, que entrega estos cupos adicionales, ha hecho que más mujeres puedan estar en estas carreras.
Sí, Y hay muchos programas que también las familias pueden recurrir para que sus hijos e hijas, yo creo que es importante también que los niños participen, visibilizando que existen posibilidades para sus hermanas, para sus amigas, para que sean impulsadores también de estas nuevas generaciones, ¿cierto?
Y así cerramos. También me encantaría que haya más hombres en educación, por ejemplo, estudiando en las pedagogías.
Sí, y en áreas de cuidado, por ejemplo, las obstetricias, ¿cierto?
La matrones, quirurgia, las terapias ocupacionales, en fin.
Claro, claro. Sí.
Bueno, con ese pensamiento, con esa reflexión, esperamos también haberte acompañado, pero vamos a saludar antes de cerrar a nuestros auspiciadores. Las mujeres ganan en promedio un 22% menos que los hombres, tienen pensiones más bajas. En la Asociación de AFP nos preocupa cerrar las brechas de género para mejorar las pensiones. Conoce sus propuestas en aafp.cl.
En Scotia impulsan a la mujer empresaria con iniciativa Mujeres Scotia, un programa para derribar barreras, aumentar oportunidades económicas y profesionales en mujeres empresarias y ejecutivas. Conoce más sobre esta iniciativa en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
Nos despedimos.
Ahora sí, con un marzo prometedor, con Juntas Podemos, aquí en Radio Imagina.
Hasta el próximo sábado.
En la 88.1 te conectamos con historias y experiencias de mujeres inspiradoras. Constanza Vázquez y Natalia del Campo te acompañaron, empoderaron y dijeron Juntas podemos. En Radio Imagina. Asociación de AFP. Mejoremos pensiones. Trabajo de todos. Iniciativas Mujeres Scotiabank. Presentó Juntas Podemos en Radio Imagina. La